Quack FM.
Buenas noches, estamos aquí un miércoles más al calorcito de este nuevo estudio innombrable, o digo sin nombre.
Bueno, este mes.
Estamos ansiosos con
y
la
explicaremos
llegada de...
además el motivo del nombre.
Ah, bien, aún no lo sabemos, pero bueno, es un nombre bonito.
Sí, pues sabemos que es de una mujer y que dio el primer paso dentro de la Radio Nacional Española, una mujer gallega.
Mira, vamos dando pistas. Muy bien, muy bien.
Lanzando el cebo.
Exactamente. Luego nos reñirán los de producción por contar cosas, pero bueno.
Bueno, aquí estamos para llevar los golpes.
Ya nadie nos escucha. Claro. Me refiero de ellos, digo.
Ellos escuchan los primeros capítulos para ver si metemos mucho la pata, pero pues nosotros sabemos que no nos escuchan.
Es que lo sabíamos, sí. Tres capítulos controlando, luego ya tiramos.
Y luego ya avanzamos.
Pero bueno, aparte de eso, ¿dónde más estamos?
Pues estamos en los estudios de la cadena Quack FM. Emitimos por el 103.4 de vuestra emisora, si estáis recibiendo esto por el receptor de toda la vida, en el 103.4 de vuestro dial. También estamos en quackfm.org/directo, si nos recibes desde vuestro navegador de ordenador o incluso en el navegador del móvil. Pero si tienes móvil, yo optaría mejor porque te descargaras tanto en la Play Store como en la App Store la aplicación Quack FM, donde ahí nos puedes escuchar en directo, puedes escuchar los podcasts de anteriores programas y te vas enterando de las noticias de lo que va viniendo.
Perfecto, o sea, si no nos escuchas es porque no quieres.
Sí, porque en cualquier lado del mundo nos puedes escuchar.
Y que conste que ya sabemos que lo hacen, ¿eh? O sea, no,
sabemos.
Tampoco quiero venir aquí y dar nombres ahora, ¿no?
Pero estamos en Twitch también, sí. O sea que otra más. O sea que, vamos, es porque no quieres.
Exactamente, bueno.
Y en Telegram.
Y en Telegram.
Que también le di a Telegram, sí, estamos en Telegram.
Telegram, estamos en Quack TV.
En Quack TV, que está en vuestro canal de Telegram, que está funcionando on fire.
Sí, está bien,
puedes vernos, puedes oírnos, no nos puedes tocar, salvo que subas aquí a darnos unas hostias.
Exactamente, pero tampoco saben, físicamente no saben dónde estamos, que a lo mejor no estamos. Porque a lo mejor esto es un croma.
Sí, estamos, lo que se ve. Bueno, hemos puesto ahí detrás mía, hay un cartel. ¿Vale?
Sí.
27 años después, Quack también se ve.
Ostras, me gusta, ¿no?
27 años después, Quack también se ve.
O sea, cuando entré vi el cartel, pero no hice mucho caso.
No, está el año pasado, en el año 2022, se hizo un documental especial y se emitió en el Teatro Colón.
Cierto.
Y se ha presentado pues al Maestro Mateo, se ha presentado varios premios por ahí y está el documental rodando. Desde el año pasado. Aún no está abierto para emisión pública. Se abrirá a lo largo de este año. Porque si se abre para emisión pública, este documental no puede entrar en ciertos concursos de documental.
Claro.
Solamente entran si son todavía privados.
Si son todavía privados.
Entonces, estamos terminando de presentar en documentales internacionales y cuando pase este pequeño trámite. Abriremos y lo diremos a la dirección de YouTube donde podéis verlo.
Pero no salimos nosotros, ¿no?
Yo creo que sí. En alguna toma salgo. No salgo hablando, pero en alguna toma
joder,
sí,
no.
Allí detrás saludando. En algún Osquak. Que la semana que viene se entregarán en
pero
el Hotel
Zenit. No sabemos si optamos a alguno.
Si sabemos, optamos a programa Nobel, ¿no?
Eso sí, claro, hay muchos programas noveles.
Este año hay unos cuantos, sí.
Digo, perdón, o sea, así hablando no aspiramos
hay que hacer campaña. Así que hay que
¿pero
empezar
quién,
ya,
quién,
¿eh?
¿Quién tiene que votar? ¿Cuántos programas tenemos para votar? No,
nosotros tenemos a otros. Fala,
está con nosotros. O sea,
lo que pasa es que, bueno, hay que ir allí a hacer presión. Yo estoy haciendo presión, ¿eh?
Yo
el lunes me podréis escuchar en el desinformativo. Ajá. Estaré en el desinformativo el día 20, el lunes día 20, desde la Sala Cazufa, donde emitiremos un directo.
O sea, es este lunes.
Este lunes día 20.
Estoy trabajando.
El día 28 estaré en el Fórum con Escuela de Familias. Yo hago campaña.
Pero el
28, después de, pero...
Pero después de no me sirve.
Ya, pues tengo que hacer campaña.
¿El 28 qué día? ¿Qué es?
El 28 es un martes, creo. No, 25, 27, 28 es un martes, creo.
Si es por la tarde, no trabajo, fíjate.
Pues en el Fórum Filatélico estaremos
¿El Fórum?
Con Escuela de Familias, sí, con Yossi.
Pero eso es en plan gente importante.
Sí, bueno, gente importante, claro. Ahí estaremos, o sea, con la unidad móvil.
No sabía que el programa con alguien tan importante. O sea, creí que eras un tío...
Me llaman de vez en cuando porque soy el que puede con las cajas.
O sea, y de los pocos que sabe dar a las teclas. Es bueno, ¿eh? Es bueno saber esas cosas.
Yo estoy haciendo mis pinitos para que la gente sepa, le suene mi nombre a la hora de votar los Oscuac.
Claro, claro. Pues coño, pero podías decir a alguien que te llamas Jaime, ¿sabes?
También Jaime, como locutor Nobel otra vez.
No me lo pude llevar la primera vez.
¿No te llevaste? Sí, llevaste el mejor programa.
Llevamos el mejor programa.
Minority.
Mejor programa. ¿Qué premio es hacer el mejor programa? De
Minority Sports fue, ¿no?
¿Eh?
Minority Sports.
Bonito nombre para un programa, ¿eh?
Minority Sports. ¿Te acuerdas de ese programa?
Era bueno, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Cuidado. Bueno. Ahora estamos con la opinión.
Vamos a hablar de la Real, que nos hemos jodido 5 minutitos.
Es que se nos ha venido así como una luz, ¿no?
Sí, interesante.
Vale, venga. ¿Tienes algo por ahí hoy? Porque se nos viene la Roma.
Pues mira, Roma, vamos a...
Y venimos otra vez de acabar con 10 jugadores.
Sí.
Venimos otra vez de...
Fíjate que vi la jugada, es de desesperación. O sea, la jugada de medio.
Sí,
de
ese pie ahí es...
Es un sinsentido ese pie ahí. Ya. Es de desesperación y de que te está superando la situación.
Claro.
Las palabras, venimos del palo de la Roma. La semana pasada teníamos toda la ilusión del mundo y nos dio un palo realmente la Roma. Hubo ahí una frase de Imanol que sí gustó y no gustó. La hablaremos ahora, vamos a llamar a Amigo, que es un chico, está en Gran Canaria, que aficionadísimo de la Real, que lo he conocido por redes, y es de esas veces que abrimos el programa a la gente que quiera participar.
Y que se
conecta, ¿no? También.
Hablamos luego con Mingo.
La pregunta de... La frase de Imanol, de que estos partidos aún nos vienen grandes.
¿No te gustó?
Que dolió.
¿No te gustó?
Sí,
¿a ti personalmente?
A mí personalmente me gustó, porque es verdad.
Pero es que estamos otra vez un poco con la...
No, pero
voy a bajar,
fíjate,
un poquito la música. Está un poquito alta la música. ¿Te la bajo un poquito?
Cuidado, entiendo la frase. No creo que Imanol piense eso realmente. Pero ha enchufado a los jugadores. Me refiero.
Vale, sí, es lo que dijo hoy con el Madrid el otro, el entrenador, el Klopp, que dijo: un 1% tenemos, vamos a ver si aprovechamos ese 1%. Pero claro, quitar presión, ¿no?
Claro, claro.
Pero ten cuidado con quitar presión, que no se quede descafeinada la cosa.
No, claro, pero el problema es, yo creo que la Real, yo creo que quería picar a los jugadores, salió Illarramendi diciendo que bueno, que entendía las palabras, pero que no las compartía. Yo creo que ese era el mensaje.
Esa era la intención.
Picar a los jugadores. ¿Qué es lo que...? Es una cosa que yo he venido reclamando también, y lo he dicho, era por lo que decía, que en la Real tiene que haber jugadores como Illarramendi, como Silva, que tener un jugador Nobel en un lateral... Es un problema para un partido como este. Que tener un chaval que ha debutado en primera. Este año no le puedes exigir a Pacheco, por ejemplo. No le puedes exigir que ha jugado en esta temporada 5 partidos de central. No le puedes pedir que se plante contra la Roma y haga un partidazo. La gente dice, es que el día de Manchester lo hizo bien. Sí, porque estabas en liguilla.
Claro.
No pasaba nada por perder.
Sí, estaba dentro de las.
No pasa nada porque la Real pierda en Old Trafford. No pasa nada.
Y después aquí tenemos. Uno es lo que ya hemos hablado varias veces, de estar acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Hay jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, claro, en la Real. La Real ya no es Nobel en esto, ¿eh?
No.
No es Nobel en esto. Y esto hay que jugarlo. Lo que pasa es que tenemos. El resultado no es malo.
No está,
o sea, si tú ahora tú te dices, sin haber visto los partidos que ha jugado la Real en Liga,
sí,
los últimos partidos, te dicen que llegas aquí con la Roma con el resultado que traes.
Con un 2-0, en el que sabes que no hay valor doble.
Claro, amigo. Bueno, es factible. Es meter un gol en la primera parte. Y jugar.
Y en una segunda. Es que si y te jugar. Marca uno, ya no es como antes que te marca uno y te obliga a marcar cuatro. No.
Es meter un gol en la primera parte y jugar.
Y jugar. Y ya está.
Y jugar al fútbol. Otra cosa, y a mí me está pareciendo de momento un poco, no he visto mucho en prensa tampoco, pero no he visto ya mucho movimiento por parte de las tácticas de este hombre de
Mourinho.
De Mourinho.
Mourinho lo que está haciendo es elogiar a la Real.
Viene en perfil bajo, viene en perfil...
Y la Real es buena, Se planteó el partido. El partido le salió perfecto. Un gol en el primer momento del partido y un gol al final del partido.
Al final.
El planteamiento de Mourinho es chapó. Si le preguntas cómo quiere un partido, es ese.
Es un equipo italiano, es un equipo entrenado por Mourinho... Es un equipo que se va a cerrar atrás.
Sí.
Muy parecido a lo que hizo ya en Laporte.
Pero ¿te acuerdas que te dije yo? Cuidado con el Sarawi. Fue el que marcó el primero.
Sí.
Y luego Dybala hizo un partidazo. Tenía...
Pero es que no le importa. Él va a jugar cerradito atrás. Va a esperar.
Si a Mourinho le dices, te presentas en el minuto 70, perdiendo 1-0, le vale.
Claro que le vale. Y 2-0 también.
¿Eh?
Y 2-0 también.
Sí,
y 2-0 también. No va a cambiar nada. Pero es que no va a cambiar nada.
Ni se va, con un 2-0 no se va a lanzar.
No va a cambiar nada. Y yo te digo más: con un 3-0, él sigue jugando con la idea que tiene.
Sí, porque
es un balón arriba y te bate un gol en cualquier momento. Entonces, él va a jugar con ese y con la gente que sabe que tiene y va a jugar a ese fútbol.
Cuidadito que hay gente con experiencia en la Roma, no es un don nadie. La gente decía, no, la Roma está capa caída. No. Mourinho no estaba. Mourinho hace 2 años estaba de capa caída, pero Mourinho está haciendo muy buen trabajo en la Roma.
Son equipos que con una trayectoria muy parecida.
Sí.
El otro día lo estuvimos leyendo, equipos con una trayectoria muy parecida.
Muy igual.
Lo que pasa es que viene la Real, viene de lo que lo decíamos en principios de temporada, antes del Mundial, cuando hablábamos de cuando un equipo tiene una dinámica ganadora o una dinámica perdedora. Y ahora mismo la Real está en una dinámica de pluf. Entonces, sí. y como se está constantemente dando el mensaje de se va a desinflar.
Ha afectado.
Al final, lo que estás consiguiendo es que los jugadores digan, bueno, pues es lo que pasaba, es lo que tenía que pasar.
¿Qué imagen hay en redes? El bache de todos los años. El bache de todos los años y ya hay que atajarlo cuando sea. Claro. Pues no perdamos Europa League. No es eso.
A ver, hay que ver en este momento en el que estás de la liga, y yo creo que esto, el directivo de la Real es muy frío en eso, el equipo directivo de la Real muy frío en eso, podemos caer en Europa League y centrarse en la liga.
Y ya está.
Y centrarse en la liga. Un partidito a la semana, lo que ha mejorado el Atlético de Madrid. Desde que juega un partido de la semana.
Cuidado,
al oro, El Atlético de Madrid ha superado a la Real y está jugando un partido de la semana.
El Betis se desinfla, el Villarreal también da tumbos. Jugar en Europa desgasta muchísimo.
Claro.
Porque juegas con la exigencia de que tienes que ganar.
Claro. En la Liga, a ver qué pasa este sábado o este domingo. Es el domingo con el que juegan, es el clásico.
Sí.
A ver qué pasa este domingo, porque a lo mejor se queda sentenciada. Si este domingo se va al Barça a 12 puntos,
sí, yo creo que ahí ya
prácticamente el Madrid se va a centrar en
la Champions.
Ojo, y en la vuelta de la Copa del Rey.
Sí, bueno, claro.
Porque tiene
eso pendiente dentro de un mes, bueno, dos semanas.
Es un partido que depende mucho de cómo lleguen físicamente los dos equipos. Pero, y la Champions, claro, que acaba de eliminar ahora al Liverpool, como dijiste tú, un día vas a la oficina. No tuvo nada el partido. Salvo una cosa que habría que decir. Del partido de hoy del Madrid es que jugaron como si fueran 0-0. Y eso, siendo el Madrid, me salió muy raro.
Sí,
en cuanto a la mentalidad.
Sí, eso es cierto.
¿Quieres que pongamos una cancioncilla?
Sí, y llamamos a Mingo y vamos a hablar un poquito de la Real.
Venga, pues ponemos una cancioncilla. Vamos a poner algo más futbolero, ¿vale?
Vale, perfecto.
Ponemos aquí a Morat, que a mí siempre me gustó.
Sí, perfecto.
Con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Y eso que tú no tienes comparación. Y llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón. Y yo vivo por
canción de Morat, ¿eh?
¿Te gusta, la cancioncilla de Morat?
Pues buenas noches
del estadio al cielo.
Mingo. Buenas noches. ¿Estás por ahí?
Sí, hola.
Aquí está.
Buenas noches, Gabón.
Buenas noches, desde las islas. Estamos saliendo de la península y todo hoy. Estamos para todos
sí,
lados.
Sí, claro, menudos.
No muy lejos, no muy lejos. Bueno, cuando ahí son las 10:15. Ahí aún no hemos empezado el programa. Claro,
en efecto, aquí son las 10:15. Ahora mismo estoy en Playa del Inglés, muy cerca de Arguineguín, de donde es nuestro...
Del Chino Silva.
David Silva, sí, señor.
Yo creo que Silva, la única duda que hay con Silva... Y sé que me puedes contar algo tú de ese tema, amigo, pero yo creo que la única duda que habría con Silva es que a lo mejor
vamos a ver.
Él quisiera jugar con Las Palmas en primera. No lo sé.
¿Hola?
No, yo digo que... ¿Me oyes, Mingo? Digo que la duda con Silva sería si él quisiera jugar con Las Palmas en primera, si subiera Las Palmas. No sé qué opinas tú.
No sé si está ahí. Se nos ha caído, Mingo.
Se nos ha caído. Porque yo sé que tenía algo de algo, él que sabía algo de Silva, por eso lo estaba yo preguntando. Sí, sí, pero llama ahí. Es lo que estaba diciendo, que la única duda que tengo yo de Silva para la renovación, que no hay prisa porque Silva no se va ahora, no va a venir el Valencia a buscarlo, no va a venir el Atlético de Madrid a buscarlo, no va a venir ahora el Nápoles, la Lazio. Bueno, la Lazio no porque lo tienen cruzado, claro, ya les dejo que no. ¿Estás ahí, Mingo, ahora?
Estoy, Jaime.
Se debió cortar. Lo que decía sobre Silva, Arguineguín, que yo creo que el único miedo que puede tener la Real con Silva y Las Palmas es que se quiera ir, si sube a primera y quiera jugar ahí. No sé cómo lo ves tú, que sé que a lo mejor sabes algo.
Mira, vamos a ver, yo al estar en Canarias, pues bueno, conozco a personas que están cerca de su entorno y ahora mismo, en este momento, bueno, está ahí un run aquí, sobre todo en Las Palmas, que tiene interés en que Silva... que el equipo sur pueda jugar el año que viene en primera con el equipo amarillo. Hay que recordar que Silva nunca llegó a jugar en Las Palmas porque el Valencia se lo llevó
antes de, sí, cierto,
muy joven. Y pero según me comentan una persona, además insisto, cercana al entorno de David, él ahora mismo él está muy a gusto en San Sebastián, está loco con la ciudad, con el trato, con la gente, con cómo el club está gestionando esta etapa de él, digamos que este ocaso deportivo, pues está, el tipo está encantado. Y es verdad que, bueno, este run que hay aquí en la isla, pero sobre esa posible llegada de David, si Las Palmas llega a primera, y sobre todo también que parece que hay una oferta mareante ahí de Arabia Saudí, y según me comentan, David está todavía, está un poco, digamos que descolocado. Jaime, no está el hombre todavía. Claro, es verdad que estamos un poco asustados porque hay que tener en cuenta que el año pasado renovó en marzo. Estamos en marzo y no sabemos nada de la renovación. Creo que está pospuesta hasta finales de junio. Por lo tanto, claro, estamos todos inquietos. Yo vinculo la continuidad de David Silva en la Real y además lo deseo además fervientemente. Imagino que todos los aficionados de la Real, todos los churiurdines, es que la Real alcance la Champions, ¿no?
Sí, yo creo que ese objetivo
logrado, pues probablemente a lo mejor hiciera un poco, o eso es lo que deseamos, ¿no? Quizás que hiciera que Silva, el chino, optara por permanecer junto a nosotros en este dorado periplo, ¿no? Que está viviendo en Donosti ya casi en la,
por ejemplo, aquí para la gente de Coruña, que estamos en Coruña, es un caso como el de Valerón.
Claro,
que se hubiera quedado toda la vida en el Depor, pero la oferta
con nos acordamos de Valerón. Claro.
Que también es Arguineguín, concretamente.
Claro.
Sí, vamos, Valerón y Silva, evidentemente, son los referentes, por lo menos en la etapa más moderna del fútbol canario. Quizás a David Silva se le perdió un poco la pista cuando en esa etapa en Inglaterra, ¿no? Hay televisiones de pago, quizás no se le veía con tanta facilidad, no era complicado seguir los partidos del Manchester City. En cambio, Valerón sí es verdad que es un hombre que jugó en España y la figura de Valerón es alargada. Valerón es un auténtico genio, un hombre, vamos, en Gran Canaria es un ídolo, porque quizás su fútbol, ¿no? Sus mejores momentos fueron más visibles que los que fueron David Silva. David Silva es verdad que ahora en esta segunda juventud, pues bueno, y a medida que, digamos, que envejece como el buen vino, vistiendo la chaqueta, la chamarra churiurdín, pues la verdad que que parece que va creciendo, ¿no?, a medida que pasa el tiempo. Este año creo que ya van 4 MVPs, ¿no?, como mejor jugador del partido. Y claro, está claro que Valerón en Coruña es la, vamos, Valerón también es un referente, y aquí en Las Palmas, no estoy en Las Palmas, en Gran Canaria en este caso, Valerón también, además del mismo pueblo, vamos, son dos tipos pues con una estela en el fútbol, y sobre todo en lo que significa el fútbol canario, pues de una dimensión prácticamente inalcanzable, ¿no?
Sí, nos estabas comentando, Mingo, de la figura, sí, de la figura de Silva, de lo que es el personal, de lo que es, pero es que la Real con y sin Silva son dos Reales diferentes totalmente.
Totalmente,
o sea, es que no tienen
totalmente
nada que ver. Intentar poner a Cubo en el sitio, suplirlo con... O sea, no. La Real con Silva y la Real sin Silva son dos Reales diferentes.
Evidentemente, Silva es un jugador que no puede ser clonado, es decir, hay jugadores de la Real, jugadores de mucha calidad, eso es evidente, pero llegar al nivel, llegar a la dimensión de David Silva es prácticamente imposible. Estamos hablando de ese tipo de jugadores diferentes. Ahora me vas a permitir que ponga un símil, ¿no? Aunque eran jugadores, en fin, en cuanto a digamos, a currículum, ¿no? A logros, pues evidentemente están bastante en las antípodas uno de otro, pero yo quisiera sacar aquí a esta noche la figura de Don Xavi Prieto, ¿no? El Xavi Prieto era ese jugador diferente al que nadie podía sustituir. Son jugadores que solo verlos como tocan el balón, como se giran, cómo levantan la cabeza, cómo golpean, es decir, son jugadores diferentes. Y
ese primer control, orientado, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Ese gesto, esa cabeza que se levanta, que observa lo que tiene alrededor, busca la referencia que va luego a llevar a cabo, ¿no?
Pocos jugadores que le va a pasar. Pocos jugadores, claro, tan elegantes como Xavi Prieto
y Víctor Llo, ¿eh? Es de reconocer que tenemos Silva dependencia, evidente. Yo cuando Silva no juega, la preocupación es máxima. Creo que hay un elevado porcentaje de partidos, creo que roza el 80% de partidos o de victorias con David Silva en el campo, y evidentemente cuando David Silva no está, el equipo se resiente. Es decir, ahí se pierde, digamos, que ese hombre referente, ese señor pues que digamos que filtra pases, que desatasca los partidos, y entramos en dinámicas absolutamente negativas, las cosas como son.
Sí, es que a ver, es que me refiero, ya no solo, porque ya no vamos a decir de Silva el último pase que sabemos que lo tiene. Silva en esta temporada estaba recuperando muchísimos balones, estaba dando mucho juego, ese trío Silva, Bryce y Cubo era espectacular. Entonces yo creo que fue incluso más complicado perder a Silva que perder a Merino, que Merino te da un empaque físico muy grande, ¿no? ¿Sabes? La potencia física de Merino,
claro,
se puede sustituir con otra cosa quizá, ¿no? Pero claro, lo de Silva sí que no se podía sustituir.
Claro, digamos que son jugadores que se pueden complementar, jugadores como Merino, por ejemplo, pero el problema con Silva es esa diferencia, ¿no? Ese factor diferencial que hace que Silva, pues cuando no está en el campo, pues el equipo lo note, ¿no? Lo sufra, más que notarlo, sufrirlo, ¿no? Merino es verdad que es un jugador también diferente, un jugador con muchísima calidad, un jugador mucho más físico, pero claro, la presencia de Silva, esa, incluso ya si me permite, esa mística, ¿no?, que rodea a Silva, ¿no? Esa mística, como lo miran los jugadores, como lo miran los contrarios.
Yo, el respeto, el respeto que se ha ganado.
Por supuesto, claro, y sobre todo que es un jugador que parece que
ahora mismo es un Mundial, 2 Eurocopas, 4 Premiers, 2 Copas de la
Copa Inglesa.
La Copa de la Liga Inglesa, más creo que tiene 2 Copas del Rey.
Todas 2 Copas del Rey. Sí. Copas,
o sea, es que el palmarés que tiene Silva es espectacular, ¿eh?
Sí, claro. Y luego, aparte, que luego Silva tiene un lado, que es el lado del sacrificio, el lado de la lucha, el lado de la entrega. Es un jugador que mete el pie. Es decir, es algo absolutamente atípico en jugadores de tanta calidad. Nos encontremos un lado evidentemente vinculado al trabajo, al sacrificio, a la entrega, que además incluso se convierte en una suerte de espejo para todos aquellos potrillos que emergen del filial y lo ven a él con ese currículum que acaban ustedes además de mencionar a la perfección, y ven a un tipo como Silva dejándosela bien en el terreno de juego.
Es que fíjate,
podría jugar además sin tener que hacerlo.
Es que fíjate, ahí, pues, fíjate una cosa, Mingo.
Ahí se ve la mano de Mendilibar, ¿no?
Claro, pero fíjate una cosa. Tiene 37 años, ¿no?
Correcto.
En el transfer market, ese transfer market o el market este, como sea, que valora a los jugadores, con 37 años, aún vale, tiene un valor de mercado de 4 millones. Hay muchos jugadores en primera, ahora mismo, con 20 años, que no valen 4 millones.
Claro. Tremendo.
Pasa que, mira, una cosa, vamos hablando cosas, hablando del partido de la Roma del otro día. Hubo una cosa que me di cuenta y no sé si lo compartes conmigo, te lo voy a decir ahora. Hablando, por ejemplo, de jugadores como Merino. Merino, en la Liga, para mí se muestra es un jugador imperial. Físicamente muy superior al resto de jugadores, ¿no? Muchos, con los que suele jugar. Y en cambio, contra la Roma, no vi esa...
Ese Merino que de la Liga, ¿no?
Imperial, es como que... Yo creo que de ahí iban las palabras de Imanol, de que el partido nos viene grande, porque incluso lo vi como achicado físicamente. Bueno, ahí ya no me sale. ¿Cómo se llama? No es Panti. ¿Cómo es el jugador, el medio centro este de la Roma? Ahora no me sale el nombre. Quiero decir, no me sale. Pero es que incluso yendo al choque con él, perdía a Merino siempre. Y eso en Liga no le pasa casi nunca.
Claro.
Yo creo que a lo mejor iba por ahí un poquito la frase de Imanol, de que ese tipo de partidos aún nos viene grande. ¿Sabes por qué me refiero? Además, lo quise poner en Merino, porque, o sea, con Matic. O sea, iba al choque con Matic y... Muchas gracias, Camilo. Iba al choque con Matic y perdía. Cuando Merino es un jugador que pierda este tipo de golpes. Entonces, yo creo que a lo mejor se refería a ese tipo de cosas en los que la Real, el partido le viene grande, porque, a ver, la partida de la Roma tiene nombres muy interesantes, pero es como que jugaban a otra cosa, que insisto, lo hablábamos antes Camilo y yo, 2-0 me sigue pareciendo una eliminatoria abierta. No sé qué opinas tú, Nino.
Estoy de acuerdo. Yo el otro día, además, interactuando con los compañeros de un grupo de Telegram que tenemos, además, con Irreductibles Aficionados de la Real, que es el grupo Julio Urbiñac, por cierto, a los que mando un cordial saludo de Gran Canaria. Estuvimos hablando también de que la Real tiene un problema con las competiciones europeas, y es que yo entiendo que todavía la Real no tiene ese plus que necesita una competición europea. Desde el año 88, 89, no recuerdo exactamente, que jugamos con el Stuttgart en Copa de la UEFA, que quedamos eliminados en la tanda de penaltis, la Real no ha llegado a cuartos de final de una Europa League. Yo entiendo que nos falta, incluso luego el mismo Imanol ya no habló de líneas generales, pero sí es verdad que dijo que son partidos que nos quedaban grandes. Yo creo que la Real necesita un plus, es decir, tener ese sangre en los ojos, como diría un buen amigo mío, sangre en los ojos, es decir, ese registro que necesita un equipo para no achicarse primero y poder llegar a cotas más elevadas en competiciones del salitre de la Europa League. Además, es una competición muy injusta, porque en estas componendas inexplicables de la UEFA, pues descienden equipos de la Champions League que deberían quedar eliminados porque no han dado la talla, y luego se les encaja de una manera absolutamente infame, bajo mi punto de vista, en la Europa League. Esto todavía es la competición más dura y pues incluso supone un esfuerzo supletorio, ¿no? Un esfuerzo añadido a lo que ya significa esta competición. Insisto, yo creo que la Real tiene un problema, es un problema de ese plus, insisto, de ese registro que aún nos falta para poder, digamos, que llegar a cotas más altas en esta competición.
Yo no sé, Mingo, si es un problema en sí. Lo que sí que tengo claro es que hay un equipo que se puede considerar en España, un equipo en España que se puede considerar triunfador en Europa League, como es el Sevilla.
Correcto.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no?
Eso sí lo tiene y le sobra, además.
Estamos todos de acuerdo en esto. Y el Sevilla en Champions, porque parece que este año, si no nos clasificamos para Champions, ha sido un fracaso. Y yo no considero que sea un fracaso, porque yo no sé si la Real está preparada para la Champions. Yo sé que hay mucho dinero por medio, yo sé que se juega mucho dinero, pero entrar en Champions y caer en Liguilla y te clasificas o no después para Europa League, de esa maniobra que dices tú ahí orquestada, Yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque hay que estar cómodos primero en la Europa League. El Sevilla está muy cómodo en la Europa League. Y el Sevilla en la Champions. Patina. Es que tú mira qué equipos están ahora en cuartos de final de la Champions, ¿eh? Es que estás hablando de una liga mayor. Y no. O sea, que hace mucha ilusión entrar en Champions. Yo sé que hace mucha ilusión entrar en Champions. Pero no sé si después te la pegas en Champions. Lo que pasa es que, claro, entramos ahí en todos los daños colaterales del no entrar en Champions. Quizás no siga Silva, quizás se te vayan fichajes. El hecho de que entres en Champions es más fácil que te vengan fichajes. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero yo no sé si es el sitio en el que tiene que estar la Real. No sé cómo lo ves tú.
Yo sinceramente, la Champions, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si estamos teniendo ciertos problemas en la Europa League, además constatados todavía ante la Roma, ¿no?, que tuvimos bastantes problemas en líneas generales, ¿no?, durante todo el partido. Yo noté un equipo inferior contra otro equipo que sabía lo que hacía, un equipo con muchísimas tablas, que era el de José Mourinho. En la Champions los problemas se acrecientan, es decir, el nivel es superior. Y lo positivo que veo, chicos, yo en esta tesitura, ¿no?, en la tesitura de la Champions, pues sería intentar hacerlo bien, nunca perder la esperanza, pero yo vería más un poco el lado económico, de poder estar en esa competición, a lograr objetivos medianamente destacables o pensables. Una competición muy dura, muy difícil, están los equipos de primer nivel y nosotros estamos teniendo problemas evidentes en la Europa League.
Vamos a ver. ¿A quién sustituimos? De estos te voy a nombrar. ¿A quién quitas y pones a la Real? Milan, Bayern Múnich, Benfica, Chelsea, Inter de Milán, Manchester City, Real Madrid, Nápoles. ¿A quién quitas para poner a Real?
¿Contra quién competiría? La Real no la pondría en esa
suerte. ¿Esa es la mesa en la que come la Real?
No. Claro que no.
Seamos, ¿no? Tengamos los pies en el suelo.
Eso es un panteón de equipo en el que la Real, hay que ser honesto con nosotros mismos, la Real no está en ese panteón, digamos, de dioses, ¿no?, del transatlántico del fútbol europeo. La Real está en otra tesitura, evidentemente. Es complicado. La Real en una Champions League, que podríamos optar a clasificarnos a octavos.
Es que a lo mejor si pasas a la Champions, es que si entras en la Champions, te compensa quedar tercera y entrar luego en Europa League.
Sí, correcto.
Porque si pasas una ronda y te quedas eliminado en octavos, te toca un Chelsea que te pasa por encima, claro. un Chelsea, un City o una cosa así, y dices tú, hostia, es que me compensa como mucho en Champions, pues me quedar tercera, bajar a Europa League y bueno, y a ver lo que pesco en Europa League, que es tu competición quizá.
Correcto. La Europa League todavía, pues, se ve que es una competición.
¿Sabes lo que pasa, Mingo? Que yo lo decía la semana pasada, es que a mí Mourinho, para competiciones de Copa, el tío lo plantea muy bien el partido, ¿eh? El partido para Roma fue perfecto. Gol al principio y gol al final. Es que a Mourinho es perfecto eso.
Claro, es que vamos a ver. La Real tiene un patrón de juego, unos estándares que casi siempre lleva a cabo, que es el fútbol ofensivo, un fútbol con defensa adelantada, un fútbol en el que predominan los jugadores de calidad. Y evidentemente Mourinho, además lo vimos el otro día, no se levantó ni del banquillo. Es decir, Mourinho sacrificó calidad del centro del campo para situar en el medio centro músculo y le fue de maravilla. Aprovechó un error, aquel desgraciado error entre Rico, sí, y Arramendi,
sí, sí, sí.
Una cadena de errores que dieron lugar al 1-0, y a partir de ahí el partido estaba más que completo. Además, siempre daba la impresión de que si la Roma apretaba un poco nos iba a generar problemas.
Si Mourinho acabó el partido y dijo lo que decía el del equipo A, me encanta que los planes salgan bien.
Claro.
Es que se jugó a lo que quiso él.
Claro.
El partido se jugó al que quiso él para que se jugara.
Es que ni se levantó el partido. Es que es algo inédito. Yo nunca he visto a Mourinho sin levantarse un partido.
Porque el partido va perfecto.
Claro. De todas maneras, yo, digamos que por romper una lanza en pro de la ilusión de muchos churiurdines que hoy están durmiendo pues con miedo, con cierta reserva, pero con ganas de la remontada, yo me voy a, hoy me voy a, apuntar a la mística de la remontada, ¿no? A ese estado de ánimo en el que confluyen todos esos factores que se suelen alinear para lograr un objetivo.
Este,
¿no?,
lema de ahora, de We Are Real, somos real. Alcanzable.
Sí, 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 la que está saliendo en redes, ¿no?
Está saliendo en redes ahora el hashtag este, We Are Real, somos nosotros, somos la Real.
Claro.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo es posible, no deja de ser, lo decíamos antes Camilo, claro. Tú marcas un gol en la primera parte y quedas a expensas de un segundo gol, ¿eh?
Hay que ser, mirar, mañana solo pueden pasar cosas buenas.
Sí.
Así os lo voy a plantear.
Claro.
Solo pueden pasar que se remonte, y se clasifique. O puede pasar que no se remonte, que se quede eliminado y la Real entre dentro de ese club de equipos que juegan solo un día a la semana, dentro de los cinco primeros. Que el Atlético, claro, de Madrid lo acaba de pasar y el Atlético de Madrid ha mejorado su fútbol, lo que decíamos antes,
sí, al jugar
porque,
solo, un
porque solo juega un partido a la semana.
Claro, correcto.
Entonces, hay que pensar en positivo. Lo único, mañana solo van a salir cosas positivas.
Sí, porque
así yo lo veo.
Si pasas, el chute anímico va a ser brutal. Y si quedas eliminado, la recuperación física va a ser brutal.
Correcto.
Entonces, correcto. No creo que tengamos que tener otro mensaje, ¿no? El mensaje de mañana es ese, ¿no? Disfrutarlo,
claro.
disfrutarlo.
Pero bueno, también hay que apelar un poco a pesar de que pues, a lo mejor las sensaciones no sean las mejores, pero hay que apelar a esa mística de la remontada, ¿no? Ese, como insisto, de ese momento, ¿no? Donde se alinean los planetas, confluyen todos los factores que confluyen para lograr un objetivo a priori casi inalcanzable, ¿no? Que es
pero posible,
ese momento, esa jornada especial, sí, que ya la hemos tenido, muy pocas, pero las hemos tenido en Europa. Vamos a ver si ocurre, ojalá.
¿Cómo crees que va a plantear mañana Mingo Mourinho el partido? ¿Algo parecido a lo que hizo en Roma o crees que va a cambiar?
Mourinho es muy pragmático. Mourinho no va a sacar a los jugadores, como decimos ahí en Canarias, esto va a poner la guagua, el autobús, como llaman en la península, sí, debajo de la portería, y además el juego de siempre va a tener señores rápidos por banda, intentar pues aprovechar. Además, la Real es un equipo que se vuelca, un equipo que suele tener líneas adelantadas, en lo que suele juntar muchos jugadores para poder tener un mayor control del balón, un mayor dominio de la fase ofensiva, y lo que va a hacer es esperar un momento y atacar los espacios como pasó en el partido de ida. Yo creo que Mourinho en eso no... El tema sería cómo va a actuar Imanol, qué nos va a plantear mañana el genio de Orio, a ver si podemos nosotros lograr salvar el escollo de la Roma, ¿no?
Yo me voy a mojar, mira que te digo, me voy a mojar. Voy a dar una serie de datos que creo que van a ser muy acertados. Primer dato, creo que la Real va a sobrepasar el 70% de posesión.
Seguro.
Eso lo dejo ahí.
Pero seguro.
Ah, sí.
Segundo dato. Dudo que el partido se juegue, a menos el porcentaje. Si habitualmente se juegan 35 minutos, no creo que se llegue a la media hora de juego real.
Si no, va para el partido. Sí. Mourinho va para el partido. Entonces, se pueda.
Esos son dos datos que yo pongo encima de la mesa y que dudo mucho que cambie, que falle. El resultado no os lo quiero decir, pero estos dos datos ya os lo anticipo. Sí, sí.
Lo suscribo.
Lo suscribes, Mingo.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
O sea, Mourinho no quiere la pelota.
Nunca la quiso.
Y Mourinho, que no se juegue, no le resulta un problema.
Vale, claro que no. Él va a estar en su salsa mañana. Claro. Mi sistema es que a ver cómo nosotros vamos a gestionar pues esos momentos que están entre la media hora antes del partido, los jugadores, sí, la previa antes de saltar al campo, la motivación y luego esos 15 primeros minutos, cómo se van a desarrollar.
Esa es
la clave. Esa es la clave. El público empujando.
En la Real la va a tener. Va a tenerlas. Va a tener oportunidades.
Porque la Real tuvo oportunidades en Roma.
Sí, y las va a tener.
Claro.
No. Y si entra una de esas oportunidades en esos primeros 15, 20 minutos, media hora...
Cambia todo el partido, ¿eh?
El Mourinho no va a cambiar.
No, Mourinho...
Mourinho va a seguir igual.
Te lo decía antes, Mourinho le das el 1-0 en el minuto 70...
Y el 2-0 firma, también, ya te lo digo.
Y
yo.
El 2-0 también le vale.
No va a cambiar nada.
Correcto.
Si a Mourinho correcto. Le dices, mira, empezamos a jugar ya la prórroga, le vale ya, jugamos en la prórroga ya.
Eso no va a cambiar nada.
Y luego hay una clave, ¿no? Que este equipo de Mourinho que hemos otro día en la Roma... Es un equipo que dio opciones a la Real, es decir, tuvo ciertos errores defensivos que la Real pudo haber aprovechado y no aprovechó, y eso en equipos de Mourinho, en los equipos de Mourinho tradicionales que nosotros conocíamos, y es verdad que es un equipo de mayor empaque que el que está Roma actual, eso no pasaba antes. Es decir, jugar contra un equipo de Mourinho,
si no, no, es, serio, la Roma no está rocosa atrás, ¿eh?
Sí, no son rocosos, no.
Y una cosa, no tengo nada en contra de tal, pero Rui Patricio es raro. El portero es un portero extraño.
De todas maneras, el otro día le cayeron cuatro en casa, creo, ¿no? Que creo que el Sassuolo le ganó 3-4, ¿puede ser?
4-3 fue, o algo así, sí.
O 4-3, jugó fuera. Vale.
O sea, bueno, sé que le metieron 4, pero... Pero es que tiene esas cosas el equipo de Mourinho.
Claro, correcto.
Pero también marcó 3, cuidado, ¿eh?
De todas maneras, como decían ustedes, sea lo que fuere, va a ser algo positivo. Es decir, hay que partir de esa premisa... que mañana, pues bueno...
Claro, hay que disfrutar, no vamos a presufrir por esto, hay que disfrutarlo.
Claro. Estamos todos empujando mañana, por supuesto, y si las cosas pues, no salen como... que es lo que quizás es lo propio, es lo que tiene que pasar mañana. Pero si vamos a mirar el lado positivo, la botella medio llena, pasamos bien, y no pasamos, pues ya vamos a estar con ese partido a la semana, que bien, qué falta que nos hace. Porque tenemos rivales, además, como el Atlético de Madrid, que ya solo juega una vez por semana, el Betis probablemente... que quede jugando una vez por semana, claro. Y nosotros, que ocurriera ese...
¿Y aún hay que ir? ¿Tiene que venir el Barcelona o hay que ir a Barcelona?
Hay que ir a Barcelona.
Hay que ir a Barcelona y el Barcelona a ver cómo está, cómo tiene la Liga, porque creo que es al final de todo ya. Claro. Si el Barcelona tiene la Liga ganada, bueno, no es tanto problema. Pero como el Barcelona se esté jugando la Liga, cuidado.
Cuidado.
Sí.
Sí, correcto.
Quedan gordos todavía.
Sí, quedan gordos, por supuesto. Pues mira, quería comentarle, hace un año, justamente esta noche, hace un año que llegué el miércoles del año pasado, que era un miércoles, tal día como ayer, llegué a Donosti, y yo tal día como hoy, pasaba a través de mi amigo, al que mando aquí, casi un hermano, Charlie Arregui, que tiene un negocio, una ratería en el antiguo, pues, gracias a su gestión, pues estuve departiendo una hora y media con el gran Luis Arconada, éramos tres amigos y las tres respectivas parejas, y estuve una hora y media repartiendo con el gran Luis Arconada, hablando de la actualidad, en fin, hubo conversaciones de todo tipo, conversaciones que no puedo desvelar porque ya estaban fuera del ámbito deportivo, pero fue una jornada maravillosa, tengo un recuerdo magnífico. De
recuerdo bonito.
¿Y qué tal, está Arconada? ¿Qué tal está?
Luis está muy bien, yo lo traté siempre de usted, tampoco me dijo que lo tratara de tú, pero estuvimos hablando de todo, de la vida, de fútbol, pues le pregunté, además intenté combinar conversaciones de diferente índole para no saturarlo.
Sí, para que no sea fútbol, ¿no?
Claro, pero un hombre encantador, la señora Carmen también maravillosa, pasamos una hora y media magnífica, me acuerdo que celebramos los dos un gol del Getafe en San Mamés, que estaban televisándolo en estábamos en una terraza, en tenía, y los dos celebramos, él más que yo casi, el gol que lo recibía el Bilbao en San Mamés, ¿no? La verdad que lo pasamos muy bien.
O sea, que es muy hablando. Del Getafe, dices.
Sí, exacto. Bueno, pues el Getafe o el Rayo Vallecano, ¿no? Pero bueno, la verdad que los dos lo vivimos, fue un momento intenso.
Claro.
Y la verdad que, bueno, lo pasé muy bien. También quería hacer mandar de aquí, por cierto, tenemos un seguidor que está en nuestro foro de Telegram, que vive en Argentina, es un hombre que nunca ha estado en España, pero tiene apellido vasco, Norberto el Vasco Galarraga, como le llevo yo, que es un abogado ya jubilado, una pluma magnífica, un tipo que habla y escribe de maravilla, un seguidor acérrimo de la Real, y bueno, también a Fermín Almajano, que también es un compañero de ese chat, y a otro hermano mío que se llama Juanma Michelena, que bueno, hace poco falleció su hija, y quería mandarle desde aquí un fuerte abrazo.
Tuvimos nosotros, ahora que hablas de Argentina, a principios de temporada, ¿te acuerdas, sí, Jaime? Que tuvimos un contacto con una liga que se juega, creo que en el sur de Buenos Aires, una liga vasco-germana. Es una liga amateur, ¿vale? En la que los equipos,
el nombre
es de Irún, el Irún Fútbol Club, otra vez
el Zarauz.
Sí.
Contra equipos también alemanes.
Contra
el Berlín.
Claro, entonces son inmigrantes que están allí y que juegan esta liga que bueno, que se jugaba, era una cosa... Mira, en un mismo fin de semana.
A la Kings League, que están haciendo ahora estos.
Una cosa parecida a la Kings League, sí, pero más fútbol, fútbol.
Más
no,
fútbol
no
de
tanto
verdad.
Tanto circo y show.
No, circo, más fútbol. Tienes que buscarla un día, amigo. Mingo, es la Liga Vasco Germana. Es súper curioso, ¿eh?
Sí, sí, oye, en, bueno. Internet, en Internet tienes mucha información, sí.
Sí, oye, sí, pues, sí. Tiene buena pinta, ¿eh? No,
sí, la Liga Vasco Argentina. Germana jugada en Argentina por argentinos. Bueno, ahora que nos comentas claro. Tú de este apellido vasco, ¿no? Pues claro, sí. Evidentemente hay mucho gallego allí. Claro. Pero que son vascos, ¿no? Y que forman esa ser una liga amateur, pero una liga amateur con bastante nivel. Con bastante claro. Nivel. Se lo comentamos cómo se llamaba Jaime, este jugador de la Real que tuvimos.
Juan Gómez.
Con Juan Gómez, se lo comentamos.
El negro,
sí, con el negro,
el negro
Gómez. Gómez. Sí, que lo estuvimos entrevistando y es verdad, él también dijo, sí, tengo que mirarla y tal, porque además él estaba captando, él estuvo aquí en España.
Haciendo para escuelas de fútbol.
Para escuelas de fútbol, ¿no?
Sí. El Negro Gómez es un tipo muy querido en San Sebastián, muy querido. Un hombre que dejó huella. Un auténtico todoterreno, ¿eh? ¿Quién no se acuerda de la casa?
Sí, nos contó más de una anécdota ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De él y de...
Y tener que correr por Aranzábal y por De Pedro.
Sí, lo dijo, claro.
Sí, ya, sí, que tenía que correr por los dos.
Sí, sí, sí. Y bueno, y su relación con Clemente. Y...
Bueno.
Esta tela.
Claro, yo, para mí Aranzábal es por lo menos el mejor lateral izquierdo que he tenido en la Real, por lo menos en fase ofensiva, ¿no? Es verdad que este año estamos teniendo problemas con los laterales.
Es verdad, se echa de menos.
En fase ofensiva no tenemos laterales prácticamente.
No, y si me apuras en defensiva tampoco, Mingo. No seas benevolente con esta gente.
Teníamos a Rich, pero se lesionó. Pero bueno.
No, es que mi problema es en lateral izquierdo. Yo lateral izquierdo tengo...
Te digo, Rico, sí. No te convence. Pues acaba de renovar. Rico,
sí, renovó, pero renovó porque... Uno, porque... Que conste que yo creo que puede aportar más. Fíjate que esto es casi un sacrilegio. Rico es parecido a Aranzábal, Mingo. Quizá tenga menos calidad, pero es muy ofensivo, como era en su momento Yuri. Pero sí. Yo creo que Rico aún puede aportar más. Pasa que a mí no me convence lo que ha hecho hasta ahora. Pero yo creo que puede, tiene pero que hacerlo.
Yo creo que ha habido una parte de que no se la ha dejado subir.
Y porque físicamente
con órdenes,
mal.
Y a lo mejor no está bien físicamente. Y hay órdenes de banquillo de no subes. El otro día subió contra la Roma. Cierto es que pierde el balón casi en el primer gol. Casi pierde el balón en el banderín de córner. Contrario. Sí. ¿Vale? Y no llega a recuperar antes de que llegue. La verdad es que después no se le cubrió bien el puesto, ¿no? No fue bien, no sé.
No se cerró bien,
¿no? Pero claro, nosotros reclamábamos que subiera y cuando sube pierde la bola y...
¡Ahí
marca el gol!
Es que, vamos a ver, primero, Aranzábal para mí es un referente. Aranzábal tiene un guante en la pierna izquierda, era una auténtica maravilla. Tenía una zurda propia de un interior, es decir, la calidad era absolutamente espectacular. Un jugador elegante. Diego Rico es mucho más limitado técnicamente. Es un jugador que cuando se fichó, yo sinceramente pensaba que era un jugador que en fase ofensiva iba a marcar un poco la diferencia, pero luego ves cuando pone balones al área que puede pasar cualquier cosa. Es decir, balón a media altura, balón al córner, balón a la tribuna, balón a los focos. Balón a alguna vez llega al segundo palo, pero es un hombre que le falta calidad en fase ofensiva. Viene, verdad, potente, pero es que el fútbol actual, es decir, además un lateral potente siempre va a ganar la línea de fondo, va a estar cerca, por lo tanto, si luego en el último registro, que es ponerle al área, puede pasar cualquier cosa.
Pero tiene planta de decir, este tío, tú lo ves,
algo más.
Claro, y tiene planta de que este va a aportarte, ¿no? Y...
Es que claro, es que cuando llegó Rico yo pensaba que era un jugador que ofensivamente era un espectáculo. Y de verdad que en estos últimos tiempos defensivamente ha mejorado bastante. Yo creo que juega por ahí, porque yo creo que en ese equilibrio que intenta plantear Imanol, pues quizás Diego Rico sea un poquito superior defensivamente. Rico es un hombre con envergadura, es un hombre alto, a veces ahí en... Yo recuerdo un par de temporadas en los que nos hacían la jugada de pegar una falta o en una falta lateral central hasta el segundo palo y venir un jugador alto y ganarle ahí en el salto y prolongar al área pequeña. Es decir, pero es que hasta qué punto, o sea, que sí, bien Rico en defensa, pero y en ataque, ahí eres un jugador técnicamente mucho más completo.
Sí,
porque Diego Rico no lo veo de volante.
No, necesita espacio para la potencia.
Claro, ¿entiendes lo que quiero decir? Se tiene que ir desde atrás. Yo no lo veo de volante, no lo veo de extremo. No es un lateral que dices, no, es que este es un extremo que lo echamos para atrás y le enseñamos a defender, pero no, yo no lo veo, no lo veo en ese papel.
Es que Rico muchas veces además recibe, además yo pensaba que era un jugador, además con esa, con digamos que con esas características biométricas que tiene, un hombre alto, un hombre fuerte, claro. Y pensaba que, oye, autopase, que no se iba a ser un tipo que iba a recortar, que se iba a ir hacia adentro, se iba a ir hacia afuera,
muy,
nada.
Yo pensé que iba a ser muy como Yuri, como iba como
Berniche. Recibe y pasa.
Claro. Y sabes que a lo mejor yo lo veo carrilero.
¿Perdón?
Yo lo veo, la figura esa del carrilero cuando se juega con tres centrales. Y juegas con dos carrileros, pero lo que pasa es que lo matas si tú le pones arriba a Taque Cubo y se pegan un poco ahí entre los dos.
Claro.
Ahí tengo la sensación de que no puedes jugar con tres centrales y con un carrilero como él si luego Taque Cubo está arriba y ocupando un espacio.
O ahora que está recuperándose Ocho.
Entonces tienes que jugar con dos centrales lateral y ya no es la misma figura que a él, ya no está. Yo creo que él está cómodo de carrilero. Yo digo carrilero porque yo le llamo así. Yo no sé cómo en el fútbol moderno se le llama a esa figura cuando se juega con tres centrales y dos laterales que con mucho recorrido, ¿no? Que además, es donde está el cómodo.
Ese sistema lo patentó John Tosa, ¿no? O sea, todos lo sabemos también.
Sí. Exactamente.
Sí. Bueno, vamos a ver que estamos todos un poco. Hombre, yo voy a dormir bien a pierna suelta, ¿no? Aquí en Gran Canaria hoy.
Que hay que disfrutarlo.
Claro.
Hay que disfrutarlo. Mañana tiene que ser una fiesta, Anoeta tiene que ser una fiesta, tienes que buscar este primer encontronazo fuerte, duro ahí en el... Yo me acuerdo del... cierto es que me voy a lo mejor, como soy un poquito merengón, me voy un poquito hacia Madrid, ¿no? Pero esas primeras las premisas que daba Juanito, ¿no? El primer ataque tiene que acabar en un tiro a la portería.
Y si es o contra la valla y que suene. Y
contra la valla y que suene. Cuando había aquellas vallas de chapa...
Claro.
Que suene, que meta miedo, ¿no? Que haga que el estadio se levante, ¿no? Parecen pijadas, o muy del siglo XIX, pero macho, el fútbol sigue siendo así, ¿no? El fútbol sigue siendo el primer ataque tienes que tirar a gol. Entrada dura. Sí. Tienes que marcar territorio. Yo sé que a lo mejor no es muy políticamente correcto, ¿no? Esto que estamos diciendo, pero yo lo veo así.
Todos esos son ingredientes propios de la mística de la remontada. De todos esos factores. Que sumándose dan lugar a esas noches mágicas en las que se alinean los planetas y bueno, ya a ver si mañana es una de ellas.
Claro. Ya que no fue hoy la del Madrid.
Sí, que Liverpool.
La del Madrid, yo hoy estuve viendo el partido y me quedé como vacío. No sentí nada. Estas eliminatorias así no me llenan. Pues a ver si mañana la de la Real sí que llena, ¿no?
Mira, tenemos la mejor acción del mundo. O sea, recordar lo que era yo Anoeta con pistas de atletismo y ver lo que es Anoeta ahora. El año pasado tuve la suerte, no me acuerdo, un partido de la Real cuando estuve en Donosti, pero fui a ver al Hanse. Uh-huh. Jugaba contra el Mirandés, además fue con derrota, marcó Carricaburu de penalti, perdimos 1-3, pero ese ambiente, es decir, la gente empujando, y eso que estaba el estadio medio vacío, pero, sí. Pero ver ahora la Real, esa gran animación de espaldas, es que ahora hay un ambiente propio, un ambiente más propio de lo que era la Real, de esos ambientes
nunca faltó, ya Atocha,
esos ambientes opresivos de Atocha,
claro,
¿no?
Ya Atocha, esa portería que daba al mercado de la fruta, ¿te acuerdas, Jaime?
Exactamente. Pasé por allí el año pasado y había un Eroski. Había un Eroski allí.
Pues es lo que le toca. Es
el paseo del Duque de Mandas, correcto. Sí.
Es lo que le toca, ¿no? Sí.
Pero vamos a ver si mañana. Yo tengo ciertas esperanzas que mañana podremos nosotros. Es un equipo que ilusiona. Estamos todos felices, estamos todos contentos. Es decir,
Está siendo un temporadón.
Yo soy aficionado a la Real desde el 7 de octubre de 1981, cuando Don Luis Arconada y Jarry me firmó un autógrafo cerca de mi casa en Gran Canaria. Era un almacén de Adidas cerrado al público y se bajaron del coche pues Don Luis Arconada y Julio Laisola. Y a partir de ahí, soy aficionado a la Real. Yo se lo dije a él y ya tengo 53 años y soy aficionado a la Real desde los 12. Por lo tanto,
estamos disfrutando.
Yo después la Liga del Campeonato, de los campeonatos, era muy, muy joven, muy pequeño, no la disfruté tanto, pero lo que es la Liga, esta del 2003 y lo que estamos viviendo ahora, no es espectáculo.
Pues, ¿y lo que nos queda? Y lo que nos queda, Mingo, porque date cuenta que tengo yo la sensación de que vienen temporadas buenas, por lo menos un par de ellas más, porque esto que se está formando ahora y lo que está viniendo, lo que ves que viene, dices, aquí hay chicha, ¿eh? Y que jugadores grandes, para mí, Chino Silva es un jugador grande, para mí Take Kubo es un jugador grande, jugadores grandes estén cómodos en el equipo, eso va a hacer que, efecto llamada, yo creo, ¿no?
Claro.
Efecto llamada.
Claro. ¿Sabes la historia, chicos, también? Que es un equipo que está creciendo, está en proceso de madurez. Y evidentemente vemos un equipo que lleva jugando juntos años, esa es la clave, es un equipo que sigue jugando juntos, pero ahora, claro, ahora ya los equipos grandes del fútbol europeo evidentemente están ya pues a la que salta, ¿no? Yo estoy un poco preocupado por Zubimendi. Zubimendi tiene pinta de que se marche al Arsenal. Porque nosotros para lograr algún objetivo, digamos, que marque la diferencia, que podamos llegar a momentos deportivos que podamos con los que podamos presumir, necesitamos que el equipo se comprometa. Es decir, oye, chicos, estamos ahí.
Pues sí, pues.
Y haremos ese programa. Pero el de hoy se ha acabado.
La verdad, al final, Mingo, te dije. Dijimos, no, un ratito y al final se acabó. Ya nos dimos la hora entera.
Son las 23 y 56. En 45 segundos cortamos y pasamos a nuestros compañeros de continuidad.
De verdad, ha sido un verdadero placer, Mingo.
Un placer, chicos.
Un saludo muy grande para Canarias, para Guilleguín.
Repetiremos, tranquilo, no te quedes sin cosas con decir que repetiremos.
Chico,
no te preocupes.
Mira, antes de irme quería agradecer al restaurante Lupis en San Agustín esta magnífica acogida que me han dado. Me han reservado un espacio especial.
Qué bueno.
Para que pudieran atenderme, para que pudiera hablar con ustedes sin que el resto de clientes pues, me molestara. Es un restaurante de referencia en el sur de Gran Canaria.
Pues cuando vayamos a Gran Canaria ya iremos
allí
ahí.
Allí estaremos desde Opiniones en Churding.
Y le mando un saludo a su chef.